Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, buenos días. Buen miércoles 17 de junio. A todos y todas, a chicos y chicas de todo el país que andan por allí. Acá Jauregui.
Hola.
Desde Radio Escuela. Esta iniciativa del Ministerio de Educación, que junto con la Secretaría de Medios de la Nación han hecho de esta experiencia previa de poder llevar la educación, esto que tenemos todos los días en el cotidiano de la escuela, bueno, a través de la radio, de la tele, también la televisión pública, y que bueno, esto sirve para que nuestros hijos, nuestras hijas, puedan, nuestros estudiantes, adolescentes, niños, niñas, puedan estudiar, puedan seguir estudiando e incorporando este conocimiento que todos los días las profes, los profes, las maestras, los maestros llevan, y que a través de estos medios públicos y de Radio Nacional puntualmente y sus 49 filiales y qué sé yo, más de 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, hacen posible que lleguemos y podamos, bueno, meternos de ahí con los temas que nos interesan en este ciclo básico del secundario. Hoy vamos a saludar a San Juan, a la provincia de San Juan. Quiero mucho a San Juan, he cruzado los Andes por la misma ruta de San Martín más de 3 veces. Wow. Está Yelén Campero conmigo. ¿Cómo va, Yelén? ¿Saben por qué digo eso? Porque cuando dije que crucé los Andes, me dijo, yo también.
Yo crucé por Hachal.
Claro.
Hermoso, hermoso.
Esa versión que es la...
Hermoso.
¿Por dónde fue el general Don José de San Martín?
La verdad que la pasamos muy bien y volvimos por un cruce de Mendoza, más al sur.
Ah, muy largo.
Sí, la pasamos muy, muy bien.
Qué bueno. Bueno, saludemos entonces justamente. Mira, la R23 San Juan AM910. La LRA51 Hachal. Ahí está.
Saludos, Hachal. Saludos a Hachal, que nos hospedaron muy, muy amablemente.
102.1. Radio Comunitaria Abriendo San Juan, espacios FM 85.5 San Juan. Radio Comunitaria La Lechuza, FM 88.1 San Juan. ¿Por qué decir la sigla, Martín? Porque soy de radio, soy un tipo de radio y para mí decir la sigla y el nombre de la radio es clave. O sea, es como decir a una persona, hola, aquí está con nosotros, Ayelén Campero.
Claro.
Y no, Ayecamp. Hola, profe de matemática. Bueno. Vamos a un tema. ¿Sabes que existen líneas de atención para chicas y chicos en todas las provincias? Son números de teléfono a los que podés llamar si vos o alguien que conocés está viviendo una situación de maltrato o abuso en la casa. Si necesitas ayuda, llamá gratis. Los 365 días del año a la línea 102. Y si no sabes cuál es el teléfono en tu provincia, buscas en www.linea102.gov.ar el número para tu provincia. Están ahí para escucharte, estamos para escucharte, para ayudarte. Que la violencia no se quede en casa. Bueno, dije 17 de junio, dije muy cerca del onomástico de la bandera.
Así es.
Y esas cuestiones, y de Belgrano. Y es el año de Belgrano también, por el Bicentenario. Así que, ¿qué te parece, Yelén, si escuchamos algo de esa maravilla que hizo la atención pública, esta miniserie, digo yo, con la vida de Belgrano en serie, en capítulos? Y hoy nos metemos un poco más en la vida del creador de la bandera y mucho más.
Me encanta.
Dale, vamos.
Es 1806, Inglaterra tiene dificultades para comerciar continentalmente en Europa y sale a la búsqueda de nuevos mercados donde colocar sus productos, y eso explica su desembarco en Buenos Aires.
Necesitaban una base. No había un objetivo de tomar todo el virreinato. Sí, la boca de entrada para el comercio.
Tenemos el puerto de Buenos Aires, hacia el sur Ensenada de Barragán y Quilmes, hacia el norte San Fernando y Tigre, y en el otro margen del río Montevideo y Colonia. El desembarco de Carverefort es por Quilmes y avanza hacia la ciudad.
Él nos dice, primera invasión inglesa, yo era capitán de las milicias, pero las milicias nunca se habían reunido, con lo cual cuando llega la primera invasión inglesa nos juntamos todos en barraca para enfrentar a los ingleses y nadie sabía nada y fuimos rápidamente derrotados.
Los funcionarios públicos y los sectores más poderosos de Buenos Aires juran obediencia a la corona británica que logra dominar. Belgrano cuenta en su autobiografía que él se niega y por lo tanto huye a la banda oriental.
Segunda invasión inglesa. El regimiento de Patricio elige sus jefes y oficiales por votación popular. ¿Quién fue electo número 2 de los Patricios? El cargo de sargento mayor, Belgrano.
Cuando llegan los ingleses, se encuentran con un pueblo de la ciudad de Buenos Aires dispuesto a defender la ciudad como sea. Las crónicas de los ingleses lo que cuentan es cómo toda la población, del modo que pudo, repele esa invasión tan fuertemente que por eso fracasa.
Pensemos que nos estamos enfrentando a la potencia más importante del mundo de ese entonces.
Tienen una contundente victoria, haciendo que la columna principal del invasor inglés en aquel momento se rinda casualmente frente al convento de Santo Domingo, donde hoy descansan los restos de Belgrano.
Si uno tuviese que hacer un balance de las invasiones inglesas, yo marcaría dos cosas centrales. La primera, el descrédito de las autoridades virreinales. Y segundo, y más importante, es este autoconvencimiento de los porteños de decir, nosotros echamos a los ingleses, nos podemos gobernar. ¿Para qué queremos a esta gente?
La unión es la única capaz de sacar a las naciones del estado de opresión en que las ponen sus enemigos.
¿Qué momentos se vivían en Buenos Aires, el Río de la Plata, la invasión de los ingleses y todo eso, ¿no? Era, evidentemente, y la importancia de Belgrano como uno de los protagonistas, que años después va a estar ahí ya trabajando directamente para la Revolución de Mayo y la independencia.
Sí, quizás inimaginable para nosotros, ¿no?
Ahora, es cierto. En este momento. Es más difícil poder traerlo acá. Por eso está bueno cuando los historiadores revisan la historia, no porque sean revisionistas, sino porque podemos volver a encontrarnos con la historia y entender el contexto, ¿no? Es muy importante eso. ¿En qué contexto se ha dicho, se ha trabajado? Y Belgrano es una figura importantísima en la construcción de la Argentina, el territorio y el ser nacional, ¿no? Vamos a unos saludos, porque estamos de cumpleaños, venimos de 50 programas y estamos contentos porque estamos en todos lados, saliendo por todas las radios del país, y parece que eso también gusta. A ver.
Hola, mi nombre es Dina Sánchez, soy vocera nacional del Frente Popular Darío Santillán y de la UTEP. Le queremos mandar un saludo a Radio Escuela por estos 50 programas y por el aporte que hacen todos los días en un momento tan difícil en el medio de la pandemia para seguir educando. Un abrazo fuerte, fuerte para todos.
Muchas gracias.
Soy Diego Morales, abogado del CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales. Les mando un saludo muy afectuoso a Radio Escuela y a Seguimos Educando por sus 50 programas. Les dejo un beso, un abrazo y un saludo para todos.
Muchas gracias.
Hola, ante todo, buenos días a todos. Mi nombre es Diego Molina, soy presidente de Conduciendo Conciencia, una ONG que trabaja en solidaridad y compromiso vial y conciencia vial. Simplemente dejarles un gran abrazo y un gran beso a Radio Escuela y Seguimos Educando hoy, que cumplen 50 programas. Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes, que a todos los que nos mandan los saludos, porque nos acompañan, nos sentimos acompañados. La voz del oyente en la radio es fundamental. Y ya que hablamos de voz del oyente y nos metemos con los chicos y con los estudiantes, con las y los chicos de las escuelas de todo el país, ¿qué te parece, Aye, si hablamos con una alumna?
Me encanta.
Alumna no digo más, yo hace rato.
No, un estudiante.
Un estudiante. Qué loco eso, ¿no? Que durante mucho tiempo se dijo alumen, sin luz, cuando en realidad del lado del alumno, o mejor dicho, del estudiante, hay tanto para iluminar, ¿no? Porque traen su propia experiencia.
Es súper rico.
Súper rico,
y,
¿no?
Y en una fase no mucho, digamos, por ahí subestimado.
Sí, sí. Por eso a veces cuando yo me equivoco, y porque yo trato de sacármelo de encima, el concepto de alumno, aprovecho la oportunidad para hablar.
Para marcarlo, totalmente.
Sí, porque aparte aprendemos más. Que estudiante es una persona que no importa la edad, está en actitud de estudio, de querer aprender. Y eso es una cosa que, bueno, es el corazón de esta radio, ¿no? Básicamente. Entonces nos pareció, dijimos, hablemos con Lucía Ducós, que es estudiante de CEPEM 17, de Lucía. Ah, no, ahí está. Julia Ducós. Puse Lucía, no sé por qué.
Porque después vamos a hablar con Lucía Ove, la profe de Educación Física, es y se te mezcló ahí, me parece.
Entonces vamos directamente a hablar con Julia Ducós, que está enganchada, es de Villa La Angostura, Y yo le voy a hacer una pregunta que seguramente nadie se la hizo. Hola, Lucía.
Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Buen día.
¿Qué día tengo hoy? No sé por qué apareció una Lucía en mi vida, pero sos Julia. Julia, cuando te levantás a la mañana, ¿sí? Sí. Para ir a la escuela. Y abrís la ventana. ¿Tenés esos paisajes que nos imaginamos?
Sí, mi ventana no da justo a los paisajes más hermosos, pero tengo mucho verde, muchos árboles, mucha lluvia ahora.
¿Sí, no?
Sí, sí.
¿Y cómo es estar en, digamos, estar en un lugar tan así, tan, es Parque Nacional, por ejemplo, ¿no? Una gran parte del territorio donde vos vivís es Parque Nacional, Nahuel Huapi, y estar tan en contacto con la naturaleza. ¿Sentís que estás así como metida de lleno?
Y la verdad que sí, es como una cotidianeidad muy hermosa, digamos, cuando empezó todo lo de la cuarentena, que no podíamos salir, se extrañaba un montón poder ir al lago, poder caminar y respirar aire fresco, digamos, limpio, porque la verdad que no nos damos cuenta, pero lo teníamos al alcance de la mano y de golpe estábamos en nuestras casas ajenas a todo eso, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y ustedes cómo hacen con el tema de las clases? ¿Tienen conectividad o no? ¿Los docentes, las docentes? ¿Cómo lograron adaptarse a todo este cambio?
Y fueron surgiendo diferentes dinámicas porque, bueno, se fue todo transformando, ¿no? Intentando de llegar a todos y a todas las pibas y los pibes. Para quienes no tienen conectividad, no cuentan con algún dispositivo para conectarse, pero lo que se resolvió es hacer clases de consulta por la mañana o por la tarde, dependiendo a qué turno vayas, y que son optativas, te puedes conectar, son de una hora o 40 minutos cada una, y mientras tanto se van alternando diferentes materias en mandar trabajos una semana y después la otra semana las materias que faltan y con más o menos 15 días de entrega.
Claro. Y en esa búsqueda de la conectividad y que todos los compañeros y compañeras tengan acceso, me imagino que el centro de estudiantes es clave, ¿no?
Y sí, la verdad que sí. También los delegados y las delegadas que estuvieron con dirección. Igualmente la escuela hizo un muy buen trabajo, digamos, en ubicar a esa gente que no tiene las posibilidades para conectarse y poder desde tanto la municipalidad como a nivel provincia ir encontrando de qué manera se pueden conectar o llevándoles materiales como cuadernillos y demás.
Y de repente te encontrás con que la participación en el centro de estudiantes es una manera de meterte en la vida social que significa la escuela, digo, porque en este momento que estamos todos en su casa, encerrados y no hay tanta actividad, no nos vemos, y la escuela tiene como fin también sociabilizar entre los chicos y las chicas y los docentes, también me imagino que debe seguir funcionando el centro de estudiantes de forma virtual, ¿no? Entre ustedes, me imagino entre WhatsApps y cosas así.
Claro, sí, hicimos algunas reuniones así virtuales, pero también es como complicado el seguir como funcionando como funcionaba antes. Pero bueno, ahora ya que por lo menos acá tenemos las reuniones hasta 10 personas, vamos a empezar desde esos espacios a poder movernos un poco más, ¿no? Más
claro.
Colectivamente,
ustedes,
claro.
Ustedes tienen otra fase de la cuarentena, digamos, ¿no?
Claro, sí, estamos un poquito más con más aire.
La verdad que no es envidia sana, es envidia directamente, porque en estos lugares que estamos nosotros está un poco más complicada la situación.
Sí, lo vemos.
Me llamó la atención algo de lo que dijiste, esto de las clases de consulta y demás. Me imagino que para los chicos y chicas de primer año no es lo mismo que para los que ya tienen un poco más de cancha en lo que es el secundario, ¿no? Porque ya es un salto pasar de la primaria a la secundaria. Y quizás para los chicos de primero o segundo año se les complica un poco más esto de organizarse, de acomodarse, de que es una clase de consulta, ¿no? Que yo tengo que leer solo y nadie me lo cuenta. O sea, ¿le llegan esos tipos de comentarios o bueno, de alguna manera de ayudarlos, de apoyarlos y apoyarlas o no?
Claro, sí, es mucho más complejo, digamos, pero también es como que se van tomando diferentes dinámicas dependiendo de los años donde estemos, ¿no? Uh-huh. En primero es como un poco más de acompañamiento y un poco más de hablar, no sé, de cómo estamos y eso más que los contenidos en general. Y uh-huh. también, por lo que tengo entendido, son quienes más están participando porque obviamente quieren saber de qué se trata todo esto.
Claro.
Y bueno, como para empezar a un poco, ni siquiera ellos tampoco tuvieron una semana de escuela, quizás dos, muy poco para poder adecuarse a lo que es la secundaria, digamos.
Totalmente. Y sí, también conocer a los docentes, me parece que no es lo mismo, por ahí si ya tuviste un docente en una materia en algún año anterior, a conocerlos, no sabes si te habla en serio, si te dice, anda a estudiar esto, te dice bien, te lo dice mal, viste, el WhatsApp es medio también traicionero.
Es traicionero.
Sí, le pones en, qué, bueno, a ver, ¿qué tono le pongo a este mensaje? Viste, por ahí si ya los conoces, te tomas las cosas de una manera o de otra, no sé, me imagino.
Sí. Sí, totalmente, pasar de tener a un profe o a una profe a tener 14, ¿viste? Es como...
Claro, sí.
Sí, es un cambio...
Mucho.
Es mucho. ¿Y qué materia te gusta más? ¿O para qué lado te orientas, Julia?
Yo tengo en mi escuela la orientación de medios de comunicación y después otra que es como de contabilidad. Yo estoy leyendo a la de medios de comunicación y me gusta más el área de de sociales, de historia... lengua, literatura, más, me gusta orientarme más por ese lado, digamos.
Sí, tendrías que ver la cara de Aye Campero, que es la profe que está con nosotros hoy, que es la profe de matemática.
Claro.
Y dice, bueno.
No, a mí me da un poco de envidia, yo soy medio un queso, me cuesta, o sea, yo ya en todos estos años de estudio, digamos, es como que estudias de otra forma, no es lo mismo ponerte a leer un libro, hacer un resumen, algo tan básico, ¿no? O, no sé, un cuadrito, qué sé yo, una pavada lo que estoy diciendo. A estudiar matemática, estudias de otra manera, es otra cosa. Claro. Entonces, por ahí, si querés hacer alguna materia, yo estoy haciendo la licenciatura en matemática y también tenés el profesorado en la facultad para hacerlo. Y claro, las materias pedagógicas me cuestan un montón, porque dicen, bueno, nos juntamos y leemos tal cosa, ¿no? Y entonces todos leímos la actividad, todos leímos el texto, lo que sea. Y después nos juntamos a discutir el texto. Y yo digo, ya está, viste, ya lo leí.
Ya despejé X,
ya no está. Me más, ya ahora está. Vamos a hablar de vuelta de esto. Pero no, por favor. Pero bueno, me da un poco de envidia, las distintas capacidades, ¿no? O no sé si es capacidad, pero yo ya eso que sí tenía en el secundario ya lo perdí. O sea, lo dejé tan atrás que me cuesta un montón recuperarlo. O sea, es muy complejo.
Para vos, Julia, es una actividad de todos los días, ¿no? Estar con tus compañeros hablando y viendo los temas.
Y sí, a mí me gusta mucho, me pasan en las materias que son más exactas, de que querer encontrarle la vuelta y hacer preguntas que sean como... no sé, un poco que te saquen de lo que estamos viendo y es como a veces imposible, ¿no? Pero igualmente disfruto mucho. A veces, por ejemplo, matemática me gusta porque también es como que son materias que te complementan a no estar todo el tiempo pensando y eso, sino como que trabajas como otra parte del cerebro.
Totalmente.
Sí, siento eso. La cosa lógica, ¿no? El pensamiento se toma gimnasia por ahí, ¿no? Cómo pensar, cómo plantearse frente a un problema. Y te pregunto, si estás en una orientación de comunicación, ¿te interesa la comunicación? ¿Te interesan los medios? ¿O simplemente...?
Era lo que había y no querías que contabilidad. Había.
Porque hay muchos chicos ahí que les pasa eso, ¿viste? Que tienen dos orientaciones y, bueno, eligen la que... Sí.
Claro. Sí, me gusta, me copa, digamos. Además tenemos materias como fotografía, filmación y eso, que igual ahora es medio complicado, ¿no?
Sí, claro.
Llevar de la teoría a la práctica, pero la verdad que sí, me gusta las materias que tenemos. Uh-huh. Y también cómo se dan, es como que te empezás a entrar en un mundo que a veces si elegís la otra orientación quizás nunca
claro.
en tu vida podés estar ahí, digamos.
Decilo, quedás más enfrascado en la otra. Puedes decirlo, no hay ningún problema. O sea, nosotros disfrutamos del trabajo de otros y claro. ustedes lo realizan.
Julia, ¿y claro. qué edad tenés? Porque no hablamos de tu edad. ¿Qué edad tenés?
Tengo 16 años.
O sea, te falta poco para egresar. ¿Estás en cuarto?
Sí, me falta este año, la parte del año en que este queda y
todo el año que viene. Y sí. ¿Ya sabes más o menos? No te quiero, porque esta es una pregunta de padre,
no,
¿viste?
No le metas presión, dejala tranquila.
No es presión, pero más o menos, ¿qué te gusta? Así como para saber, para decirle a la abuela, ¿viste? Que pregunte.
Yo me oriento un poco por el lado de las artes, digamos, y también me gusta, bueno, esto de lo social, entonces iría por alguna carrera por ese lado, ¿no? Uh-huh. Y obviamente me emigraría de este pueblo porque no hay posibilidades de estudiar acá, ¿no? Uh-huh. Es como...
¿Pero ahí dentro de la provincia o ya pensarías más en venirte para estos lados o para...?
Y a mí me gustaría irme para otra provincia, digamos. Uh-huh.
Mirá que acá hay mucho coronavirus, ¿eh?
Igual no, pará, de acá a 2 años, danos un poco de esperanza, sí, Martín.
Sí. No, pero está bien, está bueno porque pensar lo que está diciendo Julia es una realidad de muchos jóvenes de todo el país, uh-huh, ¿no? Que salen de su pueblo, porque Villa La Angostura tiene dimensión de pueblo, a un pueblo más grande como puede ser Neuquén, la capital, o Bariloche, tenés muy cerca vos, y si no quedan La Plata o Córdoba, ¿no es cierto? Son como ciudades que reciben muchos estudiantes, y Buenos Aires.
Sí, total.
Pero digo, tal vez vos puedas hacer una carrera, tal vez, digo, pienso en mi hija de Puerto Madryn, como yo, chubutenses, que han venido acá, vino, estudió y hace cosas en los dos lados, ¿no? Ya no es como antes, que había que desarraigarse, sino que uno puede ir y venir y hacer cosas en dos lados. Lo que te hace más rico el panorama, ¿no? También.
Sí, más vale. Ir cambiando eso un poco de ámbitos está buenísimo y además es como eso, muy diferente. Yo conozco muchos y muchas estudiantes que se han ido para allá, para La Plata, para Buenos Aires, Córdoba y que es un cambio muy grande, ¿no? Uh-huh. Pero está bueno como también volver como a de donde salimos y también traer un poco de lo que tenemos allá para acá, digamos.
Claro, uh-huh. Eso te hace ciudadana del país y que creces amorosamente e intelectualmente, las dos cosas, ¿no? Le empezás a tomar cariño y sentido a esto que es vivir, básicamente. Una cosa dije así como si fuera tan sencilla y es...
Igual me gusta lo que dice, ¿no? Porque en vez de querer tomar las cosas, por ejemplo, si viniera para Buenos Aires, ¿no?
Claro.
De querer tomar las cosas de acá, ¿no? Ella lo ve como, bueno, aportar algo de...
Exacto.
Lo que yo traigo. Y eso es súper rico. Súper me parece rico. Que está buenísimo esa manera de ver las cosas. Quizás antes venir a Buenos Aires o cambiarse, digamos, mudarse del lugar de origen, era como para... decir, bueno, no, lo que tengo allá no me sirve para nada y entonces tengo que ir a buscar algo nuevo, algo rico o algo en otro lugar.
Sí, legitimabas en Buenos Aires.
Totalmente, me parece que está buenísimo lo que decís.
Bien, Julia, está bueno. Gracias por charlar con nosotros.
Sí, más vale, gracias por el espacio.
Bueno. No, para nosotros es fundamental la voz de los estudiantes, de los chicos y de las chicas. Son ustedes los que escuchan o están. En tu caso, cerca tenés a... A ver, yo te digo, tenés cerca la radio de San Martín de los Andes, la nacional, me parece. La LRA 53. Y si no tenés Neuquén, 103.2, pero son FMs. Y si no, la RTN de Neuquén, ¿no? Que es la radio nacional de Neuquén.
Claro.
Sí, también hay muchas, por ejemplo, yo hablé con gente de Entre Ríos y ellos, por ejemplo, en las FMs que tienen, no, al revés, de lo que tienen en AM, pasan el programa a la FM y claro, dejan en el AM, en la Radio Nacional, el programa de Seguimos Educando y demás, como que se van adaptando a lo que, a las posibilidades, digamos.
Julia Ducos, de cuarto año, de la escuela, la CEPEM 17, ¿no?
Sí, CEPEM 17.
Gracias por charlar con nosotros.
Muchas gracias.
Buenísimo, muchas gracias.
Abrazo inmenso y un saludo enorme a Neuquén y a Villa La Angostura.
Dale, un saludo.
Cómo me encanta hablar con les pibes. No, claro, porque escuchar la voz de lo que son nuestros oyentes, uh-huh, más genuinos.
Totalmente.
Qué canción esta, los Kajaks. Año 80 y pico, casi los 90, MTV era un grosso. Ellos son los Fabulosos Kajaks. En un hitazo la rompían. Mal dicho.
Escucha lo que te canto, pero no confundiré, sepas lo que canto. Que me habla de privilegios de una raza soberana, superiores, imperiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. Como dijo mi abuela.
dice que te dice. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Sé que te dice. Así es como te ves. Sé que te enseñas.